A mí cuando me invitan a predicar, yo sí me tomo muy en serio, no digo que los demás no, pues yo personalmente me tomo muy en serio el qué predicarle a la iglesia, y soy muy observador de la iglesia cuando llego. Y precisamente el sermón de esta mañana tiene que ver con algo muy especial de esta iglesia, y es que ustedes son una iglesia muy, pero muy hermosa, muy hermosa. Miren, venir a iglesias como la de ustedes, como Gracia Abundante, para uno de pastor es, y para el invitado en general, para todos, es de mucha inspiración y es de mucha alegría, porque precisamente lo que un pastor espera ver es una comunidad como esta, pujante, creciente, amorosa, sonriente. No digo que no hay problemas particulares en cada persona, en todos nosotros hay dificultades que estamos enfrentando, pero lo que se ve aquí es como Cristo reina en esta iglesia. Y precisamente ustedes son una iglesia muy hermosa. Pero precisamente porque son una iglesia muy hermosa, yo quiero predicarles a ustedes en esta mañana por qué es que ustedes son hermosos. Y lo son porque Jesús es precioso. Ustedes son hermosos, pero porque nuestro Señor es hermoso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Uno de los atributos de Jesús que más descuidados están en la iglesia es precisamente que Él es precioso. Es un atributo divino, de donde el Padre llama al Hijo, que Él es precioso. Y eso quiero predicarles en esta mañana. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Quiero que me acompañen, hermanos, para iniciar a una oración. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos permites como hermanos tener comunión entre nosotros, gozar de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias porque estamos juntos, como dice tu palabra, por causa del Evangelio, porque eso es lo que demuestra la unidad con la que tú nos has unido a ti, Señor, es el Evangelio. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que esta mañana no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una verdad que nosotros, los cristianos, experimentamos desde que nos convertimos es descubrir muy pronto que Jesús es precioso. Yo recuerdo que en mi caso, no, cada caso es diferente, pero desde el primer día de mi conversión, yo recuerdo muy bien que el primer día de mi conversión yo quería compartir con mi familia cuán hermoso es Dios. Y cuando desde que me convertí, a partir de ese momento, por mi amor por Jesucristo, yo dejé amigos que no eran ya personas adecuadas para mi vida, dejé lugares, dejé costumbres. Y todavía recuerdo que mi primer sermón, que lo prediqué como al año de haberme convertido, lo recuerdo muy bien cuál fue el sermón, precisamente estaba muy nervioso, fue a jóvenes, y lo que prediqué estaba lleno de emoción y de alegría, porque precisamente lo que prediqué era que Jesús es el Salvador de todos nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, de manera inmediata comenzamos a descubrir, hermanos, cuán hermoso es Dios. Y es que, como dice la Escritura en este texto, para nosotros lo que creemos, Jesús es precioso. Jesús es inestimable. Jesús es valioso. Jesús es hermoso. Y entre más nosotros vamos conociendo a Jesús y entre más nos vamos involucrando en la Escritura, resulta que Jesús se vuelve más y más hermoso. Es igual cuando nos casamos. Cuando nosotros nos casamos, obviamente estamos enamorados de la persona con la que nos casamos y la vemos hermosa. Pero en la medida que van pasando los años, cada vez se vuelve más y más hermosa. Porque nosotros no nos casamos con un cuerpo, nos casamos con una mente y un corazón, con un alma, y nos casamos con una persona. Y por lo tanto, en la medida que va pasando el tiempo y vamos llegando a la vejez, esa persona se vuelve cada vez más y más hermosa. Y precisamente lo que está diciendo la Escritura es que Jesús es hermoso. Ahora, los que no creen en Él, los que no creen en Jesús, dirán que estamos locos, dirán que yo soy cursi, dirán que somos tontos. Pero mi respuesta a ellos sería que si después de tantos años, todos los cristianos que estamos aquí, dijéramos que en verdad hemos sido engañados, entonces ellos tendrían la razón de decir que somos tontos, locos y cursis. Sin embargo, no es así, sino todo lo contrario. El estar aquí esta mañana en esta iglesia demuestra, hermanos, que nosotros estamos aquí porque Jesús es precioso. El hecho que estemos aquí esta mañana demuestra que Jesús es valioso, hermoso, inestimable, como lo está enseñando el texto. Es que este texto es interesante por varias razones. Si nosotros nos damos cuenta, este texto se encuentra en la primera carta de Pedro. Esta primera carta de Pedro fue importante porque él escribe precisamente para animar y consolar a nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos precisamente por el Imperio Romano. Después de que Nerón quemó parte de Roma, acusan falsamente a los cristianos de haber quemado Roma y comienza a haber una persecución una persecución no legal, es decir, un vecino podía decirle al otro, como está registrado en la historia, le decía a los de Roma, mira, él es cristiano, y simplemente por ser cristiano lo tomaban y lo mataban. Fue la época en donde colgaban a los cuerpos de los cristianos como antorchas en las noches para alumbrar las calles romanas, los prendían con brea, y precisamente en esta época de gran persecución, nuestros hermanos de Roma, cuyo pastor era Pedro, el apóstol Pedro, comienzan a salir huyendo a Ponto, Capadocia, Bitinia, como dice la Escritura, Listra. Y entonces el apóstol Pedro les escribe a ellos esta primera carta para animarlos y para exhortarlos y consolarlos a permanecer firme en la fe en Cristo Jesús en medio de las pruebas y en medio de las persecuciones. Por eso encontramos que en el capítulo 1 de primera de Pedro, lo que él hace es animarlos a obedecer a Dios para recibir una lista de bendiciones que él mismo pone en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, que es el que estamos leyendo, él les manda a crecer como templo juntos. Les manda a crecer juntos como templo de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo, Pedro, yo puedo crecer junto con mis hermanos de gracia abundante como un solo templo? Y la respuesta que estamos leyendo que da Pedro es en Cristo Jesús. Pedro lo que está enseñando, hermanos, es tremendamente importante. Pedro está enseñando que Jesús es la piedra viva, y ahí dice, versículo 7, que los constructores desecharon. Los constructores eran los líderes de Israel. Lo que Pedro está diciendo metafóricamente a través de una profecía, que es una poesía del Antiguo Testamento, lo que Pedro está enseñando, hermanos, es que los líderes de Israel, al ver a Jesús en ese cuerpo, con ese cabello, al verlo a Jesús, ellos lo desestimaron como el Cristo. Ellos no creyeron que Él era el Cristo. Ellos esperaban tal vez una figura muy distinta a la de Jesús, una figura más militar. Y resulta que ellos desecharon a Jesús al verle sin valor para edificar al pueblo de Dios. Mas sin embargo, entonces dice Pedro, pero Jesús, a ese que desecharon los líderes de Israel, Dios lo hizo la piedra del ángulo para la iglesia. Y precioso, y dice, Él es precioso. Y Él es precioso para los creyentes que mismo Jesús ocupa para edificar su pueblo como templo y como casa espiritual. Por esta razón, mi objetivo en el sermón de esta mañana, por todo lo que acabo de decirles, es un solo objetivo muy simple. Yo quiero exhortarte y animarte esta mañana, hermanos, a que admiremos a Jesús, porque Él es precioso. Él es precioso. Fíjate que en otra versión, creo que es Reina Valera, el versículo 7 se lee, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso. Aquí dice, este precioso valor, está hablando de Cristo. Y Dios dice en el versículo 6, yo, aquí está hablando Dios, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Dios le llama a la piedra angular que es Cristo, le llama que Él es precioso. Ahora, lo tremendo de este vocablo, de esta palabra precioso, es que en español nosotros muchas veces la ocupamos como un adjetivo. Por ejemplo, yo en mi saludo hacia ustedes acabo apenas de decir un par de minutos atrás que esta iglesia es ¿qué? Es hermosa, preciosa. Yo lo ocupé la palabra preciosa como un adjetivo. Pero ¿sabe lo interesante de este texto? Que aquí no está como un adjetivo. Está como un sustantivo. Lo que está diciendo Pedro es que Jesús, hermanos, no solo es precioso. Él es invaluable. Él no solo es precioso, sino que Él es la preciosidad misma. Él es la hermosura misma. Él es la suma y la sustancia de todo lo que es precioso. La hermosura en sí mismo tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Hermanos, lo que Pedro está diciendo, lo que Dios desde el Antiguo Testamento está anunciando, es que Jesús es precioso. Jesús es tan precioso para ti, para mí, para nosotros los cristianos, que nosotros le hemos confiado nuestra vida a Él. Jesús es el gran tesoro por el cual tú y yo hemos vendido todo lo que tenemos para comprar el terreno y asirnos del tesoro que está escondido en ese terreno. Jesús es tan precioso que desde el inicio de la iglesia, nuestros hermanos creyentes, ellos dejaron padre, madre, terrenos, amistades, dinero, todo con tal de seguir a Cristo. Desde el inicio muchos no dudaron. Jesús es tan precioso que muchos no dudaron en renunciar a sus casas, a sus tierras, a su patria, a su reputación. Muchos no negaron renunciar a su honor, no negaron renunciar incluso a su riqueza e incluso a su vida por causa de Cristo. Con tal de tener a Cristo, nuestros hermanos cristianos, los primeros, dieron todo con tal de asirse de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es precioso. Por ejemplo, no lo busque, yo lo leo para ustedes, Marcos 10, 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este mundo tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, Jesús es tan precioso que le hemos confiado a Él nuestra vida. Hebreos capítulo 11, en Hebreos leemos de nuestros hermanos que ellos murieron, dice la Escritura, creyendo y esperando en Jesús. Nuestros hermanos del primer siglo, para ellos fue Jesús tan precioso que no les importó dar su vida por Cristo. Según dicen nuestros oradores, ¿acaso hemos olvidado a aquellos que mientras eran estirados sus nervios en el potro, dice la historia, que más felizmente cantaron? ¿Acaso vamos a olvidar a aquellos que entre más ardientes los hierros desgarraban sus pieles, los historiadores nos dicen que más confesaban a Cristo alegremente? ¿Acaso vamos a olvidar que mientras el hacha, el fuego o la estaca eran preparadas para su muerte, más valor tomaban para no negar a Jesús? ¿Qué decir de Policarpo, el gran obispo de Esmirna, siglo II? Que él fue apresado por ser cristiano y simplemente fue llevado a la hoguera. Y estando en la hoguera, no estaba siendo quemado. Y prendía más fuego y él no moría y no se quemaba y no le dolía. Y él seguía cantando y al final lo único que tuvieron que hacer era traspasarlo con una lanza mientras él cantaba himnos a nuestro Señor Jesús. ¿Qué decir de Felicita? Y de Perpetua, dos grandes amigas que fueron llevadas al circo y ellas agarradas de la mano con los leones de frente. Ha quedado registrado en la historia que ellas dos cantaron a Jesús sin temor ante los leones porque vieron que Jesús era precioso y digno de morir por él. Fueron despedazadas y desmembradas por los leones según los historiadores. Hermanos, a todos ellos, Cristo les fue tan precioso que no hubo dolor alguno que los llevara a negarlo. Hermanos, Jesús es precioso. Jesús es tan precioso para nosotros que no solamente Él es una delicia, sino que Él es la suma de todas ellas. Jesús es todo lo que nosotros queremos, es todo lo que nosotros anhelamos, es todo lo que nosotros pensamos, es todo lo que nosotros imaginamos, es todo lo que nosotros deseamos, es todo lo que nosotros concebimos y anhelamos, ya sea en la salud o en la enfermedad, ya sea en escasez o en abundancia, ya sea en la juventud o en la vejez. Nosotros los cristianos, lo único que deseamos es a Cristo Jesús. Y por eso nosotros cantamos: ven pronto, Señor Jesús. Porque nosotros solamente a Él lo deseamos. Hermanos, hermanas, Jesús es tan precioso para nosotros que aún nuestro vocabulario no alcanza para describir su hermosura, su dignidad y la grandeza de nuestro amor por Él. Es que si nuestro vocabulario alcanzara, entonces ya no se escribirían realmente todas las canciones, los himnos, los poemas y los libros que se escriben de Él. La razón por la cual hoy en día se siguen escribiendo canciones, se siguen escribiendo libros, se siguen escribiendo poemas, hermanos, es porque las palabras que nosotros tenemos no alcanzan para describir cuán hermoso es mi Redentor. Es que si nuestro vocabulario fuera suficiente, ya no se escribirían libros. ¿Por qué el pastor Josué escribe libros? ¿Por qué nuestros hermanos de Dulo siguen cantando y escribiendo? ¿Por qué los Getty siguen escribiendo y muchos otros más? Porque Él es precioso. Porque nuestras palabras jamás van a describir y jamás van a alcanzar para describir realmente cuán precioso es Jesús. No hay palabras, no hay palabras en este mundo que nos satisfagan a nosotros para decir todo lo que queremos de Él. No hay palabras. Yo te aseguro que hay momentos en los cuales tú quieres orar y tú quieres cantar y no te salen las palabras. Y no es porque no quieras, ¿sabes qué pasa? Es que es tanto lo que siente tu corazón. Es tanto el agradecimiento de haberte salvado que tú no hayas que decirle más que probablemente decirle gracias. Y ese gracias, tú sabes que ese gracias lleva un peso de palabras. Porque Él es precioso. Nuestro vocabulario no alcanza. Yo te quiero hacer una confesión personal, lo dije en el servicio anterior. Yo siempre que termino de predicar, hermanos, yo siento que quedé en deuda de lo que la dignidad de Jesús merece. Siempre siento eso. Y mi esposa lo sabe porque se lo he dicho siempre, desde un inicio. Yo siempre siento que quedo en deuda en decir cuán digno es Jesús, cuán hermoso es Jesús, porque mis palabras no alcanzan. No alcanzan. Y aunque mi corazón quiera, no puedo. Es que, hermano, Jesús es tan glorioso, es tan grande, es tan digno, es tan pleno que mis palabras y mis pensamientos no logran hacer honor a su hermosura. Porque en verdad, Él es precioso. Mi Señor y mi Redentor es precioso. Estoy enamorado de mi Jesús. Estoy enamorado de Él. Hermanos, ¿tú crees que un solo sermón puede describir todo el valor de Cristo? No. Y por eso es que entre yo más predico a Cristo y más hablo a Cristo, yo más pequeño me siento y más indigno. Y más en mi deseo de tapar mi boca, como dice Isaías, porque no quiero oscurecer el consejo de Dios, como dijo Job en el libro. Yo lo que quiero es escucharlo y verlo. Yo no sé, no podemos imaginarnos cómo va a ser nuestro encuentro con Jesús, pero yo, como yo me siento, como yo concibo, como yo lo veo, yo solo me imagino que al llegar allá, no sé, o me quedo callado en absoluto y caigo a sus pies, o siempre te voy a llorar y le voy a decir, te amo. Gracias, Jesús. No sé. Es que es tan hermoso que mis palabras nunca van a describir lo que Él es. Él es hermoso. Y por eso, hermanos, no importa lo que usted y yo digamos de Jesús, hermanos, nunca va a ser suficiente. Hermanos, Jesús es tan hermoso que nunca será posible exagerar de Jesús. Nunca. Todo lo que digamos siempre va a caer por debajo de su dignidad. Pero aún así nosotros hablamos, predicamos, discipulamos, escribimos, cantamos, porque hablar de Jesús, cantar de Jesús, nunca cansa, nunca abate, nunca entristece, sino es todo lo contrario. Hermanos y hermanas, Jesús es tan hermoso para nosotros que aún el miedo por la muerte se disipa en la confianza que después de morir, ciertamente estaremos con Él eternamente. Amén. Porque Jesús, Él es nuestra eternidad. Él es nuestro pasado, presente y futuro. Él es nuestro inicio, nuestro final, nuestra alma y nuestra omega. Jesús es el cielo mismo. Recibir cielos nuevos y tierra nueva sin Cristo sería recibir el infierno mismo. Porque lo que nosotros deseamos no es algo, es alguien, es Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es hermoso. Es que si nos dimos cuenta, lo que dice la Escritura es para ustedes los que creen, dice el versículo 7. Para ustedes los que creen, Él es hermoso. Él es precioso, porque para el mundo Jesús no es precioso. Para este mundo vil, para este mundo ciego, desventurado, muerto y en tinieblas, Jesús no es hermoso. Para este mundo, hermanos, ciego y miserable, Jesús es despreciable. Lo precioso para este mundo es el dinero. Lo precioso para este mundo son las riquezas, es la popularidad, es la performance, la performancia, la lujuria. Para este mundo lo hermoso es el placer. Lo hermoso es la comodidad. Lo hermoso es la belleza física. Pero nunca nuestro Señor Jesús. Y por eso el mundo hasta el día de hoy sigue negando su deidad, sigue pisoteando su sangre y se burla de su gloria. Porque hermanos y hermanas, para este mundo, el nombre de Jesús es vulgar. La cruz es una locura. El evangelio una fantasía. Y la Biblia no es más que unas fábulas y mitos que nadie debería de creer. Pero no así para los que creemos en Jesús. Para los que creemos en Jesús, Él es hermoso. Él es precioso. ¿Y por qué? Bueno, hay tres razones. Para que algo sea precioso, tiene que cumplir tres características o tener tres virtudes. Tiene que ser raro. Tiene que tener un valor propio. Y en tercer lugar, tiene que ser útil. Una vez más, para que algo sea precioso para nosotros, piensa en el oro, por ejemplo. Para que algo sea precioso para ti, tiene que ser raro, tiene que tener un valor en sí mismo y tiene que ser útil. Pues hermanos, Jesús, estas tres características las encontramos en Él de manera superlativa. En primer lugar, hermanos, Jesús no es raro. Él es más que raro. La Biblia tiene un nombre para eso. Él es único. Él es singular. Él es incomparable. Porque Él es el único que es plenamente Dios y plenamente hombre. Él es único. Y por eso es que Él cumple con esta característica. Pero en segundo lugar, Jesús tiene un valor propio. Él tiene un valor tan grande en sí mismo que nada se compara a Él. Todo depende de Él y Él no depende de nadie. Traigamos, por ejemplo, veamos qué valioso es Jesús. Traigamos, si quieren, hermanos, esta mañana a esta preciosa iglesia. Traigamos aquí, por ejemplo, a Salomón con toda esa sabiduría. Traigamos toda la riqueza de Salomón a este lugar. Traigamos a Napoleón con toda su fama, con toda su gloria. Traigamos a Genghis Khan, traiga usted a Hitler, traiga usted al más erudito de los mexicanos, traiga al más sabio de los mexicanos, al más rico, traiga el que usted quiera. Traiga los mejores artistas, los mejores deportistas, tráigalos con su fama, tráigalos con su honor, tráigalos con su gloria, tráigalos con su dinero, tráigalos con sus trofeos y pongamos todo esto, todo lo de ellos aquí en medio, en esta iglesia, aquí. Pero en ese momento traigamos a Jesús, al Cordero Inmolado. Y yo te doy la seguridad que en ese instante en que Jesús apareciera, todos estos que acabo de mencionar, simplemente doblarían sus rodillas ante Él. Porque solo Él es Señor, Él es incomparable, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Nada se compara a Jesús. Él es valioso en sí mismo. Él es valioso porque Él, la tercera característica, porque Él es nuestro Redentor. Él es útil para nosotros, tan útil que lo lleva al superlativo. Él es más que útil. Él es nuestra vida. Él es necesario. Él es mi Salvador, mi Redentor. Nada se compara a Él. Nosotros en Él somos regenerados, somos santificados, somos perdonados, justificados, expiados nuestros pecados, somos consolados, somos edificados y muy pronto seremos glorificados. Todo en Cristo. Él es más que útil, Él es necesario. Y por eso Jesús, hermanos, Él es precioso. No para los que creen, para nosotros los que creemos, Él es precioso. Por eso es que una vez más dice el versículo, versículos 6 y 7, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion. Sion, recuerde que es la iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento, el monte de Sion. Y entonces dice, yo pongo en Sion, es decir, en la iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento, una piedra escogida, Jesús. ¿Y cómo Dios le llama a esta piedra? Una preciosa piedra. Angular. Y el que crea en Él no será avergonzado. Hermanos, nosotros no somos avergonzados en Cristo. Y por eso Él es valioso. Porque no somos avergonzados. Porque hemos sido salvados por Él. Porque somos redimidos por Él. Porque hemos sido unidos a Él. Es que le conocemos y lo disfrutamos cada uno de nuestras vidas. Pedro lo que está haciendo aquí en este texto, está citando el Salmo 118. Porque el Salmo 118 lo que dice es que esta piedra angular que iba a venir sería realmente una piedra viva, el fundamento de un nuevo templo, del cual ahora nosotros, hermanos, somos sacerdotes para adorar a Dios y a su vez piedras vivas con las cuales se va edificando este templo. Así que, hermanos, Jesús es precioso. No porque nosotros seamos locos fanáticos, Jesús es precioso porque precisamente nuestra fe descansa en el testimonio de las Escrituras de que Él, como piedra de ángulo, Él es precioso. Pero hermanos, por ejemplo, nosotros vemos esto, pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo ante esto? Si Jesús es hermoso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo? Pues hermanos, creer en Él. Creamos en Jesús, que Él es el Dios encarnado que vino a morir por nosotros en la cruz, vino a morir por tus pecados, por amor a ti, por amor al Padre, y resucitó al tercer día, y actualmente se encuentra en su estado de gloria, en el trono celestial. Hermano, de nada te sirve a ti tener el medicamento enfrente si no lo tomas. De nada te sirve tener una rica comida frente a ti si no la ingieres. De nada te sirve tener el precioso tesoro delante de ti si no lo tomas. Por lo tanto, toma a Jesús. Tú que has venido por primera vez a este lugar, toma a Jesús. Cree en Él. Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Él dio su vida por ti. Toma a Cristo. No te vayas sin Cristo de este lugar. Porque tener todo en la vida, no tener a Cristo, es no tener nada. Pero toma a Cristo. Si Él es precioso, lo único que tú necesitas es a Jesús. Toma a Cristo. Entre más tú fijes tu mirada en Él, más precioso será a tus ojos. Más valioso será para ti. Más codiciable será para ti. Pero también, hermanos, el texto no termina ahí, sino que hay algo especial que nos dice el texto. Y nos dice que si para ti y para mí, para los que creemos, Jesús es precioso, eso es un honor para nosotros. Es un honor que el ser humano vea a Dios y vea su hermosura. Miren, hermanos, una de las partes más emocionantes de mi boda con mi esposa Geraldina es que yo quería una boda clásica. Y yo le dije, yo quiero que tú uses velo. Yo quiero levantarte el velo. Una de las partes más preciosas y emocionantes de la boda para mí como hombre fue levantar el velo de mi esposa Geraldina. Porque no solamente fue algo único y exclusivo que solo sucedió una vez en mi vida, sino que lo que ahí sucedió fue lo siguiente. Para mí, hasta el día de hoy, es un honor ver su hermosura porque es exclusiva para mí. Yo por eso todos los años a mi esposa le digo, y está de testigo aquí, no estoy mintiendo, yo le digo, gracias Gerald por casarte conmigo. Para mí es un honor ser tu esposo. Eso es lo que Pedro está diciendo en este texto también. ¿Sabes dónde? Donde dice el versículo 7. Este precioso, luego ¿qué dice? Valor. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. ¿Sabe cómo se lee este versículo en el idioma original? Para los que creen, Él, es decir, Jesús, es su honor. Así como Geraldina es mi honor, me honra que ella se haya fijado en mí, me honra que su belleza es exclusiva para mí. Qué honor más grande es para nosotros siendo pecadores, que ahora nosotros podemos ver a Jesús y contemplar su hermosura exclusiva para nosotros, la novia y la esposa de Cristo. Qué honor más grande para nosotros. Hermanos, qué honor más grande. La pregunta es, ¿acaso podemos recibir tal honor nosotros los pecadores, siendo pecadores? Sí. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, se cumplió aquello que dices Isaías 43:4, en donde aquí está hablando Dios y Dios dice, ya que eres precioso a mis ojos, hermanos, y esto lo está diciendo Dios de ti, lo voy a leer despacio, dice, ya que tú eres precioso a mis ojos, ya que tú eres precioso a mis ojos, a mis ojos, Gerald, digno de honra, y yo te amo, entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Hermanos, desde el momento en que Jesús perdonó tus pecados y mis pecados, nosotros nos volvimos honorables para Dios. Dios ahora nos ve hermosos a nosotros, nos ve precioso, porque el precioso está con nosotros. ¿Recuerdas aquella mujer, la ramera, la que no valía nada, la que era simplemente una prostituta despreciada por la sociedad? Como cuando se acercó a los pies de Jesús, llorando, Jesús le dijo y la dejó lavarle los pies con sus lágrimas. Dios la honró. En ella se cumplió lo que dice aquí: tú eres preciosa. No importa lo que digan los demás, tú para mí eres preciosa. Y le dijo hasta una prostituta, o sea, en base a la palabra: tú eres digna de honra. Y yo te amo. Y voy a entregar mi vida por ti. ¿Te recuerdas el ladrón en la cruz? Un ladrón. Un despreciable ladrón. Sucio ladrón. Pervertido ladrón. Que después de que le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te acuerdas de Mateo? Un despreciable cobrador de impuestos. Una vez que creyó, siguió a Jesús. Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia. Jesús mismo se le apareció y le habló, y este se convirtió. Hermano, hermana, tú que estás aquí, tú ya no eres despreciable. Yo no sé cómo es tu vida. No sé qué estás viviendo. No sé si estás sufriendo mucho. Pero tú ya no eres despreciable. No importa el pecado que hayas cometido, los pecados durante toda tu vida, en Cristo tú ya no eres despreciable. Ahora eres honorable. La palabra honor significa valioso. Tú eres valioso para el Señor. Es que, hermano, qué honor para nosotros. Qué honor es que Dios nos haya elegido para salvación. Qué honor que ahora tú y yo podamos estar con Jesús, orar a Jesús, platicar con Jesús. Es que piensa por un momento, entre más prestigiosa sea una persona, más honor uno tiene comer con esa persona. Pues qué honor más grande que podemos platicar con Jesús, orar a Jesús, comer con Jesús su cena. Y qué honor para nosotros que Él nos llame a cada uno mi amigo y mi hermano. Hermanos, qué honor. Qué honor es que nosotros podamos aprender de Jesús por medio de oír su voz en la Biblia. Qué honor más grande que todos los que estamos aquí podemos ser edificados en Cristo, descansar en Él, ser animados por Él y en Él. Qué honor más grande que tú y yo hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, tomar la cena del Señor en el nombre de Jesús, ser miembro formal de una iglesia que Él ama local como gracia abundante en México. Qué honor más grande que podamos reunirnos y santificar el nombre de Jesús un domingo. Qué honor más grande que tú y yo podamos servirle y amarle todos los días de nuestra vida. Qué honor. Qué honor más grande que también podemos sufrir por Jesús. Que nosotros se vaya completando, como dice Santiago, lo que falta de las aflicciones de Cristo en nuestros miembros. Qué honor más grande, hermanos, que un día nosotros estaremos con Él y le veremos glorificado. Qué honor más grande que antes nuestros pecados le gritaban a Jesús en nuestro corazón: ¡crucifíquenlo! Y ahora la gracia abundante en nosotros, en nuestra vida, grita: oh, mi Señor, reina, reina, ven pronto, Señor Jesús, Señor, reina. Yo no sé cómo tú viniste este día. Tal vez tú has luchado con la soledad. Tal vez hay personas que están despreciando tu persona. Tal vez vas al trabajo y lo que tú encuentras es desprecio. Tal vez tú buscas la ayuda de las autoridades y lo que único que hacen es ver que hay mucha injusticia. Tal vez tú estás orando por la señal de una enfermedad y resulta que la enfermedad está peor. Tal vez tú estás lidiando con una enfermedad de muerte, o tal vez tú sufres el dolor de la pérdida de algún familiar que murió hace poco. Tal vez un hijo tuyo no es convertido y ha estado orando por él, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú eres precioso y preciosa a los ojos de Jesús. Y Él está aquí para consolarte y amarte. Y por lo tanto, mi invitación es que no abandones la carrera. No abandones tu fe. Sigue. Hermana, hermana, hermano, sigue. Sigue a Cristo. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, sigue a Cristo. No quites su mirada de Jesús. No quites tu mirada de Él, porque Él es tu meta, Él es tu impulso, Él es tu fuerza, Él es tu resistencia, Él es tu todo. Es más, considera a tu enemigo todo pensamiento contrario a esta grandeza de Cristo, porque ciertamente Él es precioso. Hay un coro, hay un himno muy cortito, solo tiene una estrofa y un coro. Un himno que no se canta en nuestras iglesias de sana doctrina, sino que es un coro tan antiguo, no se sabe quién lo escribió, no existe autoría de este himno. Surgió ahí por los años 1970, por los 70 aproximadamente, 60 surgió este himno. Y hoy se canta únicamente en iglesias pentecostales. Sin embargo, es muy cortito. Y lo digo porque cuando mi esposa se convirtió y yo me convertí, son de aquellos himnos que uno cantó. Y solo quiero terminar este sermón leyendo este coro y dice así: eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú, Señor, eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la presencia de Jesús. Eres fiel, mi Señor. Hermanos, admiremos a Jesús porque Él es muy precioso. Vamos a orar.